Una de las grandes preocupaciones, que en ocasiones se convierte incluso en una obsesión del ser humano, es la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta. Y en ello estamos, bueno, más bien están. Me refiero a todos los investigadores que dedican su vida a ello. Esta vez los avances científicos en este campo han saltado a la actualidad a través de la palabra fosfina. Según una investigación publicada en la revista Nature Astronomy, hay trazas de fosfina en las nubes de Venus. Venus, ya sabes que es el planeta vecino, por decirlo de alguna manera, el más cercano, aunque esté muy, muy lejos de la Tierra. Y esta palabra, fosfina, ¿qué es lo que es, Eva Revenga? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Pues también se la conoce como el gas fosfato, PH3. Es una molécula formada por un átomo de fósforo y tres de hidrógeno. Quizás habías escuchado hablar de ella por su toxicidad. Sus efectos pueden aparecer debido a la fumigación de campos o para luchar contra los roedores. Cuando la fosfina entra en contacto con la humedad del aire y se respira, puede causar edema y ampollas en los pulmones y degenerar en enfermedades graves y hasta mortales. Y no solo esto, otros efectos son tensión en el pecho, dolor de cabeza, mareo y náuseas.
Bueno, pues hasta aquí nos queda clara su toxicidad, pero si hablamos de su olor, bueno, puede ser el de un pez que se pudre mezclado con olor a ajo, todo muy agradable, un deleite para nuestro olfato. Y resulta que la fosfina puede suponer un indicio de vida. Aquí está el misterio. Lo ha explicado muy bien Eva Revenga, lo que es la fosfina. ¿Qué genera su aparición? Pues eso nos lo tenemos que preguntar y se lo vamos a preguntar a los que saben de esto. Telmo Fernández es doctor en astrofísica y director del Planetario de Madrid. Telmo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la respuesta a qué es lo que produce la fosfina, que se ha encontrado en las nubes, es lo que está generando cierta esperanza de vida, porque hemos escuchado en las últimas horas teorías para todos los gustos. Explícanos con qué se asocia este gas, Telmo.
Sí, bueno, quizá primero poner en contexto un poco el sistema solar, ¿no? Y es curioso también, al escuchar un poco la entradilla vuestra, es curioso que el tema de la supuesta o no posibilidad de vida en Venus esté asociado con cosas negativas, ¿no? Del propio producto que se ha detectado, ¿no? Negativas.
Sobre todo por el olor, que hemos destacado
olor,
más
de la fosfina. Y que sea venenoso y todo esto, ¿no? Pero bueno, por poner quizá un poquito antes, por poner en contexto muy rápidamente, nosotros estamos buscando vida en general en el universo. Estamos en la Tierra, en un planeta del sistema solar. El sistema solar tiene varios planetas. Quizá uno de los más inhóspitos sea precisamente Venus, un planeta que tiene en superficie casi 500 grados en la superficie del planeta. Es un planeta rocoso, pero que tiene una atmósfera muy densa, muy opaca, que no permite que la radiación solar entra, pero se produce un efecto invernadero muy potente, que es el que provoca la elevación de la temperatura de la superficie. Y precisamente ahí en Venus, que es pues quizás el lugar menos esperado que se hubiera encontrado algún indicio, algún biomarcador que se llama, pues se ha encontrado ya en el año 2017, se detectó la molécula esta fosfina, pero ya se ha visto confirmada precisamente y objeto de esto ha sido la publicación en Nature de este hallazgo, ¿no? La fosfina, como bien habéis comentado, es este compuesto de fósforo e hidrógeno, que es uno de los no el único, pero el único, uno de los biomarcadores que se esperan detectar en sitios en los que se haya podido desarrollar algún tipo de vida, aunque sea microbiana.
Sí, decía que Venus es uno de los menos esperados en las que se podría encontrar esos o esperar encontrar esos marcadores. Las condiciones, ¿cómo es este planeta? ¿Tendría condiciones para albergar vida?
Bueno, Venus es, vamos a ver, tenemos Mercurio, es el más cercano al Sol. Mercurio no tiene apenas atmósfera, con lo cual pues allí es muy complicado, hay unas temperaturas extremas del día a la noche. Luego tenemos Venus, que es el siguiente en lejanía al Sol, y es un lugar que por las condiciones de su pasado tiene una temperatura en superficie muy elevada debido a este efecto de la atmósfera tan densa, tan opaca que tiene. Luego ya tenemos la Tierra, etcétera, etcétera. Ojalá se hubiera encontrado en Marte esta fosfina, ¿no? Aunque tiene una atmósfera muy tenue, porque Marte es un planeta más benigno desde el punto de vista de la vida. En Venus, como digo, fijaos que en la propia atmósfera de Venus tenemos ácido sulfúrico, es decir, que las naves que han llegado hasta allí, que han penetrado en la atmósfera, literalmente pues han ido enviando imágenes, pero la propia nave se ha ido desintegrando según entraba, ¿no? O sea que es un planeta perfectamente inhóspito para el tipo de vida que nosotros, nuestra vida, por decirlo así, ¿no? Aunque sí que se dan en condiciones extremas a veces también en nuestro propio planeta, esas condiciones que supuestamente se podrían dar en la superficie de Venus.
Todo este tipo de hallazgos, si lo repetimos muchas veces, hay que tomárselo con muchas cautelas. De hecho, en las últimas horas yo he escuchado a numerosos expertos que abren el debate y algunos creen que las pruebas aportadas no bastarían por sí solas para sostener la conclusión de que hay indicios de vida en Venus.
Bueno, pensad que se han detectado, ya se han redetectado, por decirlo así, porque la primera observación fue en 2017 y ahora ya en unos telescopios, que es un conjunto de radiotelescopios que están en Chile, se llama ALMA, que son 45 telescopios que observan el mismo objeto a la vez y que tienen una gran resolución, pues han detectado, fijaros la proporción, 20 moléculas de fosfina en un total de 1.000 millones de otras moléculas. Es decir, que la proporción es muy pequeñita, aunque ha merecido ser publicada en una revista tan prestigiosa como Nature, que es pues una de las más importantes en el mundo científico y en la parte de astronomía en particular. Sí que es verdad que todavía hay que seguir investigando, hay que seguir mirándolo con detalle, hay que seguir haciendo más observaciones y en cualquier caso, aunque se detectara algún tipo de confirmación de esta molécula, que parece que es segura, ver cuál es el origen de... A veces se ha descartado que sea de origen volcánico, se ha descartado otra serie de procesos, más naturales. Pero bueno, que tampoco la gente llegue a pensar, esto es lo que sí me gustaría transmitir, que debajo de la superficie puede haber una civilización inteligente y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en su contexto real, ¿no? De realidad y de rigor, ¿no?
Que es, y a esperar, nos quedamos con la duda de si habrá vida o no en Venus. De momento tenemos estos indicios y de momento hemos sabido un poco más también de lo que es la fosfina. Telmo Fernández, doctor en astrofísica y director del Planetario de Madrid. Nos apasionan estos hallazgos, estos descubrimientos y sé que a ustedes también. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego.
Quiero que escuches ahora este sonido. El sonido del salvamar Betelgeuse remolcado hacia La Coruña, al último velero afectado por las acometidas de las orcas en esa zona, el británico Aliana. En pocas horas han sido 3 embarcaciones dañadas por las orcas. Y es que las aguas de Galicia están sufriendo desde agosto los ataques de grupos de orcas. El primero fue un buque de la Armada al que estos animales con instintos asesinos, en muchos casos, embistieron y arrancaron el timón mientras navegaba cerca de Corrubedo. Y el pasado sábado, un velero británico que fue golpeado hasta 15 veces en Ferrol. El último, como te decimos, ha sido en la madrugada de este lunes. 2 veleros han tenido que ser remolcados por los servicios de salvamento marítimo. Tras el ataque, por fortuna, ninguno de los tripulantes resultó herido. El jefe del Centro de Control de Tráfico y Salvamento de Finisterre, que se llama Manuel Capeans Álvarez, ha contado a COPE cómo fue ese complicado rescate.
En Galicia hay 3 centros de salvamento. Esos dos de esa noche los hizo el Centro de Salvamento Marítimo en Coruña. Ellos fueron los que dieron respuesta a esos dos, porque esos accidentes se produjeron en el área de responsabilidad de Salvamento Marítimo Coruña. Nosotros hicimos otros 2 que están en nuestra área de responsabilidad, pero concretamente esos 2 de esa noche los hizo Salvamento Marítimo en Coruña, que en todo caso la respuesta es homogénea a nivel nacional, vamos, que se recibe la alerta y se movilizan los medios adecuados para dar respuesta a esa necesidad.
Ha habido 4 ataques en los que se ha requerido una intervención y otros 3 en los que no. Vamos a centrarnos en las orcas, que en esta época del año transitan por el litoral atlántico a la caza de los bancos de atunes. ¿Por qué atacan las orcas a estos barcos? Bueno, la veterinaria y bióloga María del Carmen Rodríguez, que es experta en mamíferos marinos, ha explicado a COPE que no es muy común que las orcas ataquen a las embarcaciones. Y nos ha dado algunas razones de por qué lo están haciendo.
Podría ser una de las causas, a lo mejor, la escasez de alimentos. que esté relacionada de alguna forma con los barcos. Lo que pasa que en estos casos son barcos de recreo, entonces por eso no se está seguro. También puede ser a niveles de contaminación, bueno, niveles de estrés creados por la contaminación o sobre todo por el alto nivel de ruido. Es otra de las causas que se suele barajar en estos casos.
Y sin duda la más interesante de analizar es la que tiene que ver con la pandemia que estamos atravesando.
Estos ataques estén ocurriendo ahora debido a la cuarentena que hubo por el coronavirus, porque se paró la actividad pesquera y bueno, muchas actividades en cuanto de esto de salir a la mar y de bajo el nivel de ruido, y ahora de repente ha vuelto todo y ha vuelto más en la época de verano, que es cuando más la gente más sale hacia el mar y todo. Entonces puede ser que esto esté provocando este tipo de agresividad contra los barcos.
No hay que olvidar que las orcas son animales salvajes.
Las orcas son mamíferos marinos que, bueno, las que viven en el mar viven en libertad y son animales salvajes, y eso nunca lo tenemos que olvidar. Que sean agresivas o no sean agresivas depende mucho también de muchas circunstancias.
¿Cuántas cosas aprendemos en Mediodía Cope? Hoy hemos sabido un poco más de estas orcas que están atacando a diversos barcos en la costa de Galicia. También hemos aprendido un poquito más de la forfina y de esos indicios de vida en Venus.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en Mediodía COPE te cuento una última hora terrible. Ha muerto el bebé de 10 meses, que estaba ingresado en un hospital de Castellón a consecuencia de los golpes que supuestamente le ha propinado su padre. El padre ha ingresado en prisión preventiva. La madre lo ha hecho en un centro de menores porque tiene 17 años. El bebé lloraba frecuentemente y el padre presuntamente lo golpeó contra las rejas de la cuna. Todo apunta a que esos llantos reiterados del bebé, insisto, de 10 meses, eran provocados por las heridas tras sufrir numerosos golpes. No es el único suceso terrible que ha sucedido hoy relacionado con pequeños en Zaragoza. Un hombre de origen nigeriano ha matado supuestamente a su hija de 4 años de un corte en el cuello tras discutir con la madre de la pequeña. Al margen de estos dos sucesos y pendientes de la evolución de la pandemia sanitaria, los vecinos del casco urbano de Lorca, en Murcia, van a pasar al menos los próximos 7 días confinados. La medida entra en vigor desde esta medianoche. Son cerca de 60.000 los vecinos afectados. La incidencia acumulada en esta zona central de Lorca supera los 1.000 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. La UCI del Hospital Rafael Méndez de Lorca está colapsada y los pacientes están siendo derivados a otros hospitales de la región.
Bueno, pues me gusta mucho salir a andar por el monte y supongo que estará restringido.
Pues lo que más me preocupa es que no voy a poder hacer bicicleta. Pues está claro que no vamos a poder salir fuera del casco urbano.
Pues, por ejemplo, viajar a Águila, pasar los fines de semana. Luego, pues, en cuanto al tema del ocio, bares, restaurantes.
Esto en Murcia. Esta tarde la Junta de Castilla y León se va a reunir con los alcaldes de Salamanca, Valladolid y León para endurecer las restricciones o ampliarlas en el caso de las dos primeras capitales, de Salamanca y de Valladolid. Llevan 15 días en una situación en la que se reducen de forma drástica los aforos y se limita la actividad económica, fundamentalmente la hostelería. Y hoy han vuelto a las clases los niños de infantil y primaria en Canarias. Como muchas ocasiones, tenemos que tomar nota de los más pequeños.
Tengo miedo porque me pueden contagiar, como yo siempre de salir del colegio voy para casa de mi abuela. Tengo miedo de que me contagie yo y después pegárselo a mi abuela. Tengo que llevar la mascarilla, solamente me la puedo quitar cuando la profesora lo diga, que diga, chicos, si estáis muy agobiados o algo, os podéis quitar la mascarilla por unos segundos.
Los más pequeños nos siguen dando lecciones. Fuera de la crisis del coronavirus, los incendios siguen cebándose con Galicia. En Cualedro, en Orense, algunos vecinos han perdido sus casas. Es el caso de Jesús Díaz Fidalgo.
Mucha gente está perdiendo sus casas y hasta que a uno no le toca, pues no tiene ese sentimiento de impotencia, de rabia, de no saber qué hacer. Es ver a su madre cara a cara y decirle que no ha podido llegar a tiempo y que lo ha perdido todo.
Estamos contando la historia de Esther. Esther tiene 2 hijos, tiene 55 años, está casada y le han detectado un cáncer que es incurable. Ella quería morir hasta que conoció los cuidados paliativos. Ahora mismo la están cuidando en un centro de cuidados paliativos y eso le ha abierto una grandísima puerta para la esperanza. Ya no quiere morir Esther. Hablamos de la eutanasia. Hoy en Mediodía COPE no hay enfermos incurables ni incuidables, aunque sean incurables. Los profesionales van en la misma línea y la respuesta está en los cuidados paliativos. Y precisamente hoy Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Ahora sí, Eva Revenga, buenas tardes. Por los cuidados paliativos vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE.
Pues sí, en Mediodía COPE queremos que nos cuentes si tienes o has tenido alguna experiencia con los cuidados paliativos, algún familiar tuyo, algún amigo los ha recibido. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanosla. ¿Crees que están bien regulados en España o que falta legislación? Y sobre todo, ¿crees que serían necesarios más medios para todo el que los necesite pueda acceder? Algo a lo que desde luego nadie quisiera tener que acudir, pero que por desgracia son necesarios. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Cada vez conocemos todos más casos, los tenemos muy cerca, incluso algunos lo habéis vivido en primerísima persona, os habéis visto obligados a recurrir a los cuidados paliativos, que es una alternativa que desde la administración intentan a veces ocultar. Está ahí. Hemos escuchado el caso de Esther. Queremos que nos cuentes el tuyo en el 637 230000.